No se le podría llamar parábola. Ahorita explicamos. Yo creo que es un caso real. El rico y Lázaro. Le voy a decir por qué creemos que es un caso real. Lo platicó directamente nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se nombra nombres de personas. No nos vamos a profundizar en eso, a explicar con detalles, pero sí vamos a ver algo que el Señor nos dice ahí en algunos versículos. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 16, verso 19, en adelante, y luego le damos lectura así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es condenado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lo terminé despacio porque de estos dos versículos vamos a enfatizar lo que vamos a traer esta tarde, no sin antes darle una vislumbre al pasaje. Alabado Dios, soberano Dios, te damos gracias. Grande y maravilloso eres Dios. Estamos en tus manos, en tus caminos. Ayúdanos, oh Dios, aquí en la tierra, Señor, para luchar, para caminar, Señor, esa caminata que tú nos has puesto. Dios glorioso, Señor, concédenos nosotros perseverar hasta el último y ayúdanos a testificar y hacer, Dios mío, de testimonio a las personas que hablamos, a las que nos oyen, a los que nos miran. Señor, a todas las naciones, como tú nos dijiste que fuéramos e hiciéramos discípulos. Señor, lo hacemos en tu nombre precioso, nombre de Jesús. Amén. Otros creerán en Jesús o en Dios por nuestro mensaje, por nuestro testimonio. Ese es el tema que pusimos. Alabado Dios. Como les dije, hace unos días tocábamos yo y mi esposa algunos versículos aislados de esta parábola que Jesús dijo, aunque como dije, creo que este es un acto o un hecho de la vida real. Es Jesús mismo quien nombra y nombra al patriarca, al padre de la fe llamado Abraham. Entonces aquí se nombra, creo que esto sucedió en algún lugar en la historia. Quizá en el tiempo de ya cuando Abraham había partido y luego los ricos que hubo después y luego los mendigos que hubo después como Lázaro. Y Jesús, conociendo todas las cosas, trajo esta cosa de la vida real. Así que todo esto es real, no es fábula ni aún parábola. Entonces, vamos a ver lo que Jesús dice que en Juan capítulo 17, especialmente el versículo 20 y 21, que hemos traído. Que hemos venido mencionando, alabado Dios, esos versículos que ahorita vamos a ver, que Jesús dijo que muchos, que Él no rogaría no, nada más por nosotros, sino también por los que habían de creer por nosotros, por nuestro mensaje. Miren, mucha gente cree que sería bueno que alguien pudiera regresar del cielo o del infierno y venir y caminar en la tierra y contarnos lo que él vio, sea en el cielo o sea en la tierra. Y se imagina la fama que estas personas tendrían, todo lo que tendrían que contar ellos, la gente se maravillaría y harían libros, como hay algunos libros de las dos partes. No sé si sea realmente cierto todo lo que dicen, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé que la Biblia sí es cierto, y lo que le voy a decir también. Y tal vez, bueno, muchos se lanzarían, harían gran promoción de esto. El caso es que cambiaría la forma de pensar de muchos, y ellos tal vez a su manera de vivir, de pensar, la cambiarían y vivirían diferente tal vez. Pero la Biblia nos asegura que no es así, que las personas, aunque venga alguien del cielo, un mismo ángel o alguien del infierno que está en tormento, que le dieron chance de venir y viniera y testificara como quiera, mucha gente no se arrepentiría y no creería. Esto lo sacamos directamente de la Biblia, especialmente los versos 30 y 31. Pero vamos a ver entonces, Jesús habló de dos personas que murieron y fueron sepultadas. Uno no había recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y esto es el rico, no se le da un nombre, y al otro sí se le da un nombre, que es Lázaro. Entonces vemos que la diferencia entre estas dos personas que murieron en su situación, como estaban en la tierra, el rico fue al Hades, en el Antiguo Testamento es el infierno, esa palabra para infierno, y Lázaro fue al seno de Abraham. Nuevamente, en el Antiguo Testamento, el seno de Abraham era el paraíso que estaba o fungió temporalmente. Creo que el paraíso está en otro lugar ahorita. Jesús dijo que él iba al paraíso y luego subía y se llevaba al buen ladrón. Pero él dijo que Dios dio dones a los hombres y también a los rebeldes para que habite con ellos el Señor. Bueno, entonces vemos que Abraham, estando pues en tormento el rico, miró de lejos a Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento, y a Lázaro, y Abraham está dando voces, aquí vemos en la escritura, entonces, y le gritaba: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le explicó y le dijo, ve cómo se miraban, estaban en sus sentidos, en los cinco, desde la vista, el tacto, el olfato, el oído, o sea, todo estaba en función. Abraham le explicó que uno no podía pasar del lugar donde estaba ni uno ni el otro, y aunque quisieran, había una gran cima. Una pequeña observación, déjeme, digo que el mundo está puesto en la cima que está haciendo nuestro presidente, ¿no? En la pared, dicen muchos, en el muro. Pero yo creo que ese muro se puede caer y lo pueden pasar, sea por arriba, por avión, por escalera o por abajo, por túneles. Pero este muro, esta cima, no se puede pasar. No pueden pasar los de aquí para allá, ni los de allá para acá. Eso debería preocuparnos a los cristianos y no estar con cositas. Alabado Dios, muchos muros han sido puestos, como la muralla china y el muro de Rusia y todo eso. Todo eso, bueno, algunos permanecen, otros han sido caídos, tumbados. No nos metamos en cositas. Pero vamos a ver entonces, Abraham le explica aquí. Entonces el rico le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos más que estaban viviendo exactamente la misma situación como yo viví en la tierra. Y le contestó entonces la respuesta de Abraham, el patriarca, fue la siguiente: a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos a ellos. Ahora voy a parar un poquito aquí. Mucha gente quiere ir al cielo para saber si la tiene hecha, que no fue tan malo, y dice, a ver si paso allá y lo voy a ver allá una vez que esté en el cielo. Otra gente dice, bueno, si hay infierno, lo voy a comprobar una vez que esté allá. Otros burlones se atreven a decir, no, yo voy al infierno porque allá están mis amigos, ya están muchos de los artistas, bueno, no todos creo, al menos que hayan aceptado a Jesús y hayan vivido una vida con temor y temblor, alabado Dios, Y están llegando a especulaciones. Miren, realmente el cielo existe y existe el infierno, y seguramente hay cantidad de miles o millones de galaxias, están descubriendo más. Lo que yo sé es que nosotros habitamos en este planeta que está colgado, suspendido en el espacio, este pequeño planeta que está girando alrededor del Sol, y que Dios nos regaló otro pequeño planeta para que nos acompañe, que es la Luna. Amén. Estamos flotando, estamos dando vuelta. Pero nosotros vivimos entre dos mundos en el sentido este. Realmente la lucha es entre dos reinos súper que existen en lo sobrenatural. Eso, me profundizo en eso, no lo confundo antes de seguir. Que es el reino de Dios y el reino de Satanás. Ahora, estos dos reinos no se mezclan, nunca se van a unir. Así que voluntariamente usted está de parte del reino de Dios o de parte del reino de Satanás. Ahora, forzosamente nosotros estamos en una lucha, en una batalla allá, porque la Biblia explica bien, bien claro, Efesios 6, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra las huestes de las regiones de maldad. Entonces, está claro que, escuche bien lo que le voy a decir, porque dentro de un momento, bueno, ya estamos profetizando desde que leímos la Biblia, ahorita le explico, entramos con profecía. Pero, quiéralo o no, usted se enfrasca en una lucha. Y ya está, o está de un lado o está del otro. Esos reinos no se van a unir. Ahora, como esta lucha es espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás, o pertenece a uno o a otro, y repito, seguramente hay muchas galaxias y tanto más en el espacio, pero la Tierra es exactamente el campo de batalla, el punto donde se centra toda la lucha, y nosotros. La lucha de nosotros, quiero decirle que no va a estar en el cielo ni tampoco en el infierno. Y aquí es donde mucha gente se da chascos. Nuestra lucha está aquí en la tierra, en este punto, en este planeta que Dios nos puso, y en este cuerpo es que tenemos esa lucha. Se murió usted y se acabó eso. O se fue al reino que escogió, a uno, al de arriba al cielo, o abajo al del infierno. Esto es bien delicado. Ahora, todo esto no se puede cambiar. Esto no lo puede cambiar. No es cuestión de los gobernantes, no es cuestión de las potencias, del dinero, de todo eso. Esto, desde que está el ser humano en la tierra, no se ha podido frenar. No es cuestión de dinero. Si fuera por eso, por dinero, ya no hubiera guerras, ya no hubiera enfermedades, ya no hubiera nada. No es cuestión de eso. Es cuestión de Dios. Cuando Dios venga y establezca su reino y ponga paz, entonces va a acomodar las cosas como es. Pero humanamente nosotros no podemos, ni siquiera en el conflicto que existe con los judíos en los palestinos, y ahorita está a punto de Estados Unidos apoyar otra guerra, la guerra de Siria. Así que, no sé si le expliqué en una introducción algo así lo que está sucediendo, pero mire, este es el tercer mensaje ya que estoy tocando sobre lo difícil que es unirnos nosotros, sean los cristianos, sean los políticos, en el ámbito que sea, en el ámbito empresarial, todo, no logramos ponernos de acuerdo, y no es cuestión, como le dije, de dinero, de títulos, de saber mucho, no es cuestión de eso. Entonces, Jesús sabía todo eso sobre el asunto de trabajar unidos, de ponernos de acuerdo, y vamos a ver una de las razones más importantes de por qué nosotros debemos hacer todo lo que esté de nuestro alcance para trabajar unidos, la unidad. Necesitamos tomar muy en serio, mire, las palabras que Abraham le dijo al rico, a Moisés y a los profetas tienen allá en la tierra, óiganlos a ellos y no vengan a este lugar de tormento, o no vayan a ese lugar donde estaba el rico, y vayan al cielo. ¿Cuál fue el problema de los dos ladrones? Alabado Dios, dicen, uno es ladrón bueno y el otro malo. No, los dos eran malos. Lo que pasa es que uno de los malos aceptó al bueno. Bueno, solamente hay uno, Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dice, amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se lo llevó. Pero los dos eran malos. Bueno, entonces vamos a ver que tenemos que tomar esas palabras que de ese mensaje, y vamos a ver que tenemos que comprender que si el mundo va a llegar a conocer a Cristo como su Señor y Salvador y va a ser salvo de las llamas del infierno, será debido al mensaje que predicamos, que llevamos a hospitales, a cárceles, a hogares, en la iglesia, en calles. La otra vez vi un testimonio, estaba contando de personas sacadas de tocar un fondo, o sea, en el espiritismo, en el satanismo, y Dios los restauró, y ahora se vestían de ángeles y testificaban en las calles, a todos, a los narcos, a los gobiernos, a todos testificaban. ¡Qué bonito! Entonces, nuestro mensaje del Evangelio en palabra, en vida, para que nuestros amigos y parientes vengan al conocimiento de la verdad y no se pierdan. Ahora, ellos que puedan venir al Salvador, aceptarle, pero lo van a hacer a través del mensaje que nosotros vamos a llevar, como van a ser salvos. Y ahora, si nosotros vamos con este mensaje y lo llevamos, bueno, la sangre de ellos no cae sobre nosotros, nosotros hicimos lo que pudimos, pero entonces los que rehúsen creer, ellos van a dar cuentas, alabado Dios, delante de Dios, y ya nosotros no. Nadie va a venir al cielo entonces, ni del infierno, para predicarles. Y la gente que está esperando eso, trayendo a sus seres queridos por medio de ese espirituismo. Y que vi a mi abuelo, que vi a mi tío, nada, veo un demonio. Y no creo que haya sido ni un ángel. Y si fue un ángel, fue transformado, alabado Dios. Porque nadie puede predicar otro mensaje, otro evangelio, que como está aquí, aún si un ángel trae otro evangelio, sea anatema. Nadie puede traer otro mensaje diferente. Entonces, es nuestro deber. Jesús nos hace ver esta verdad en la oración que Él hizo al Padre durante su ministerio terrenal. Si quieren poner los versículos para que se relacionen con ellos mientras los explicamos, Juan capítulo 17, versos 20 y 21. Alabado Dios, la oración que Jesús hizo: mas no ruego solamente por estos, es decir, por nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego el tema que estamos enfatizando aquí, verso 21, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando dice una cosa es para que sean uno, unidad, compañerismo. Entonces, vemos aquí, notemos el tal deber de nosotros, de la cooperación, que debemos trabajar para en uno, para estar unidos, debemos ser uno en el Señor, con el fin de que el mundo crea que Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra a rescatarnos, y crea que también nosotros, por el mensaje que traemos, que no lo transgiversamos, que no lo diluimos, que no lo vendemos tampoco, el mensaje, que el mundo crea. Entonces, es la oración que Jesús dijo. Entonces, vemos entonces que nosotros tenemos que vivir como discípulos de Cristo, vivir en palabra, en testimonio, poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Maestro. Ese es un discípulo de Cristo, seguir las huellas, imitar a su Maestro, vivir como Él vivió, hablar como Él vivió, alabado Dios, Entonces, para que las personas miren la vida de alguna manera en nosotros y se arrepientan y entiendan que Él es el camino, como lo dijo, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie va a llegar al cielo o al Padre si no es a través de Él, que es la puerta también. Entonces, vemos entonces que puede ser que alguien no acepte esta responsabilidad diciendo: bueno, yo no soy profeta, yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy sacerdote. Bueno, pero mire, como lo dijo Abraham al rico, o sea, como le dijo, a Moisés tienen y a los profetas. Y alguien puede decir: de los hermanos, yo no soy profeta. Le voy a explicar cómo profetizamos y cómo sí lo somos. Sin embargo, mire, la Biblia muestra que todos somos profetas de alguna manera. Se lo voy a comprobar. Primera a los Corintios, capítulo 14, 1, que dice: seguir el amor. La otra vez predicamos un tema del amor. Seguir la caridad, que es traducido en amor, y procurar los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. O sea, vamos a hablar de la profecía aquí. Es bien importante hablar lenguas, hablar todo ello, hacer cosas, pero profetizar es muy importante. Claro, el amor es lo máximo en el fruto, pero en los dones, profetizar. ¿Por qué? Mire, lo primero que debemos hacer, más que cualquier otra cosa, es profetizar, porque lo más importante en este mundo es la salvación de las almas. Claro, es Dios, ¿verdad? Pero en el sentido de la raza humana, Dios quiere que nadie se pierda y que nadie vaya a ese lugar donde estaba el rico de tormento. Entonces tenemos que hablar este mensaje. Al hacerlo profetizamos, y la única manera en que las personas van a ser salvas es por medio de la palabra nuestra, cuando anunciemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él es el Salvador y que a Él puso Dios por abogado ahorita y luego por juez de vivos y muertos, a Él, a Jesús. Ahora, eso es profetizar, es proclamar eventos del futuro, y hay muchas cosas que desconocemos en cuanto al futuro. Yo mismo desconozco muchas cosas todavía profundas de la Biblia, porque a medida que nos metemos, Dios nos revela cosas profundas y desconocidas que no conocemos, el trabajo de Dios. Pero hay cosas secretas que solamente pertenecen a Dios, y las reveladas están para nosotros, para que las hablemos. Entonces, hay muchas cosas de esas, y es la que señala, por ejemplo, una de las cosas que sí sabemos nosotros es que Dios quiere que nadie se pierda y que Él viene otra vez en su segunda venida. Esto yo no lo sabía. Tenía 20 y tantos años de vida y yo no sabía que Cristo iba a venir otra vez y que iba a venir de repente de un arrebatamiento. No sabía eso. Entonces, como dice 2 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, cuando yo estoy hablando sobre eso, estoy profetizando y estoy diciendo una gran verdad. Tomo la palabra y la pongo en los labios, la palabra esta, y lo hablo, soy trompeta a las naciones, al que oiga. Entonces, por eso es que es por eso el asunto esto de la cooperación. Es cierto que no todos tenemos el don de hablar con facilidad. Yo mismo me trabo, hay veces, y más en inglés, ¿verdad? Pero bueno, eso no es la única manera de profetizar. Realmente el mundo está cansado, hay veces, de palabras sin poder y sin testimonio. Entonces el mundo quiere oír, ver otra cosa. Vemos entonces que los que nos podemos expresar de alguna manera, sea aquí o en la radio o en la televisión, en internet, pues lo hacemos. Hay personas que no pueden hacerlo así, pero ellos pueden convidar a la gente. Hay áreas, por ejemplo, que no podemos ir a rincones del mundo. Unas personas andan allá, unos predicamos de aquí o de otro medio, otros convidan gente e inviten. Entonces todos ponemos nuestra parte en la cooperación y así facilitamos el hablar el mensaje. Entonces, pero todos juntos podemos convertirnos en instrumentos para alabanza de nuestro Señor. Y formamos así un equipo. Por ejemplo, yo predico, como dije, y usted invita a las personas, y así hacemos las cosas más sencillas, pero trabajamos unidos, como uno. Podemos hacer algo maravilloso. Ahora, ¿cuál es el resultado si hacemos eso? Bueno, los que escuchen van a oír que Jesús fue enviado por el Padre para salvarnos del pecado, y que hay salvación cuando uno se arrepiente y acepta a Jesús. Y si no nos escuchan, bueno, como dije, nosotros hablamos, tocamos trompeta, pusimos nuestra parte, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, y la persona no quiso, entonces ellos van a dar cuentas. Y por eso Abraham le está diciendo al rico. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere, dice el rico, a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mucha gente, aunque prediquemos y haya tecnología y radio, internet, se va a perder, porque Dios respeta el libre albedrío, y porque no quieren. O sea, no vienen al arrepentimiento para ser salvos, se endurecen, y muchos la hacen hasta de ateos, que como quiera van a dar cuenta. Para mí es más fácil creer que ser ateo que no creer, que creer en la nada, en el pantano, o creer en la evolución. Es más difícil eso. Es más fácil creer por la fe. Alabado Dios. Entonces nosotros pusimos nuestra parte. De una cosa sí podemos estar seguros, hermanos cristianos, es que si nos ponemos a pelear y a jalarnos del chongo, como dicen muchas las mujeres, ¿no?, entre nosotros mismos, no vamos a obtener ningún resultado positivo. Hay ministerios y quizá ministros que se peleen y todo eso. Yo no lo haría, no tiene caso. Cuando hay tanta gente que necesita y a quién predicarle. Y uno enfrascándose así en doctrinas y cosas. Porque mientras nosotros peleamos, Satanás se goza llevándose gran cantidad de personas al infierno. Estamos siendo piedra de tropiezo y debido a que nosotros no estamos viviendo una vida ejemplar delante del mundo, por eso Jesús, Él sabía todo esto y que no iba a ser fácil, iba a ser difícil ponernos de acuerdo, que nosotros cooperáramos y llegáramos a ser uno. Ahora, si usted se fija lo que Jesús dijo, que cómo íbamos a ser conocidos como sus discípulos, en que nosotros viviéramos en amor, fuéramos uno, tuviéramos armonía, estuviéramos de acuerdo y el mundo vería, dice, oh, estos son discípulos de Cristo. Pero si nos ven peleando, dicen, ¿qué discípulos de Cristo van a ser? No van a querer estar con nosotros. Entonces era sumamente necesario que a través del testimonio nuestro, el mundo llegaría a conocerle a Él, no al ministro ni a la iglesia tampoco. Entonces, no existe nadie sobre la tierra que va a estar de acuerdo en el 100%, hablando de doctrinas, de denominaciones, no. Que tal denominación esto quería y que aquella no se pone de acuerdo con esto. Yo sigo la palabra, o sea, sigo en la palabra y lo doy para adelante, porque 100% no vamos a estar de acuerdo, como en el matrimonio. ¿Cuántos son casados aquí? ¿Cuántos están 100% de acuerdo con su cónyuge? No, amén. La verdad que no. Siempre va a haber una pequeña diferencia, un pequeño sacudoncito, y somos tan diferentes. Escucha el mensaje último del domingo. Alabado Dios. Entonces, diferente de opiniones acerca de algo. Sin embargo, podemos vivir en paz los unos con los otros. Yo y mi esposa vivimos en paz y en gozo y tranquilos, ¿verdad, Jane? Alabado Dios. Así que mire, podemos continuar en nuestro crecimiento espiritual sin odios, sin guerras. Podemos explicar nuestras diferencias de opiniones cooperando. Cooperando, si yo sé que ella es más débil, más frágil, bueno, me amoldo a ella. Alabado Dios, trato de entenderla. Entonces, para levantar en alto el nombre de Cristo y la salvación para el perdido, para aquel que no le conoce. Y los que están, ahora, las personas, por ejemplo, los concilios, pastores, que dicen que están en la verdad, concerniente a la doctrina, bueno, ellos pueden tener paciencia e instruir en la palabra a la gente, a sus denominaciones, a sus miembros y aconsejar. Si ellos dicen, yo tengo la verdad, bueno, usted siga, predique la verdad, aconseje a las personas, hable, diga lo que dice Efesios 4:13, y ya entonces Dios nos dará el pago. Mire, todo lo que yo he predicado, yo voy a dar cuenta de eso, pero en aquel entonces, mire, hasta que todos lleguemos a la unidad, lo que estamos hablando, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Yo no tengo todavía esa estatura, todavía no. Hasta que llegue allá, entonces, yo imito a Cristo. Quiero ser como Cristo, pero no le llego ni a los tobillos todavía. A sus apóstoles tampoco, ¿no? Alabado Dios. Pero hasta entonces, mientras tanto predicamos, oramos, evangelizamos, profetizamos, al leer la Biblia, al traer sus mensajes como está bíblico, mensajes, alabado Dios, estamos profetizando, estamos advirtiendo a la gente. Entonces, esto no será fácil, porque si lo fuere, entonces el Señor no hubiera dedicado tanto tiempo para orar exactamente por esto. Juan capítulo 7, orar por esta oración que Él hizo: Señor, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por boca de estos, para que ellos lleguen a ser uno como tú, oh Padre, y yo somos uno. Entonces, eso costó al Señor un esfuerzo. Él sabía lo difícil que iba a hacer. Lo que sé es que el deber de cada uno de nosotros, entonces, es seguir creciendo mientras tanto espiritualmente en la verdad. Como dijo Pedro, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto nos mantenemos creciendo, avanzando. No podemos detenernos. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. ¿Y el campo de batalla qué? Es el mundo. Y estoy en mi cuerpo. No soy ángel, ni cuerpo glorificado todavía, no. Entonces, aquí en la tierra, alabado Dios, es donde vamos a luchar. No en el cielo ni en el infierno. Allá no. En el infierno ya para qué, ¿no? Alabado Dios. Así que vemos que tenemos que seguir creciendo sin fingimiento, sin fingir cosas que no son, sino viviendo lo que realmente Dios quiere ante un mundo, porque somos luz y somos sal de la tierra, para que puedan ver que somos uno en el Señor y de esta manera ellos van a poder creer. Por eso pusimos en el tema, alabado Dios, creerán en Jesús por nuestro mensaje. Y aquel que no crea, bueno, él va a dar cuentas a Dios. Yo no le voy a poner una espada, ni le voy a forzar, ni le voy a torcer el brazo, porque ni Dios hace eso. La otra vez decíamos que Dios se ofrece, pero no se impone, porque Dios respeta la libre decisión, el libre albedrío. Creo que hasta en el matrimonio es eso, ¿no? Yo escuchaba a algunas mamás que le dicen a las muchachas, bueno, chiquita, pues tú te lo buscaste, tú lo escogiste, no yo. Ay, mamá, pero no lo aguanto, mira, su genio no me mantiene, que es muy vago. ¿Tú te lo buscaste? Voy a orar por ti. Alabado Dios. ¿Cuántos han entendido el mensaje? ¿Cuántos quieren que oremos por nuestros amigos, por nosotros mismos, para empezar por el pueblo de Dios? Vamos a hacer una oración antes de cerrar. Padre Santo, venimos ante ti una vez más, delante de ti, oh Dios, para pedirte que tú nos hagas uno en el Señor. Señor, el mundo nos está viendo y somos cartas leídas ante los hombres. Que ellos puedan creer, oh Dios, que tú eres el único camino para llegar ellos al cielo y todos juntos. Todos tenemos, Señor, amigos y familias que no te conocen. Ayúdanos a seguir hablando en tu nombre, hablando, Señor, conforme tu palabra. Padre, ayúdanos a dar este ejemplo de que debemos dar. Ayúdanos a realizar la necesidad de cooperar unos con otros como cuerpo tuyo, Dios, que somos sobre esta tierra, los unos con los otros, y a trabajar unidos como tú y el Padre son uno. Así que nosotros lleguemos a ser uno para no ser obstáculos, Señor, para aquellos que no te conocen. Entendemos, Señor, que esto es algo que puede suceder únicamente al ser totalmente obedientes al liderazgo de tu Espíritu, ese Consolador que tú has dejado aquí en la tierra para ayudarnos y para guiarnos y que muere en nosotros. Ayúdanos a ser obedientes, oh Dios, te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.